Un grupo de investigadores del CONICET ha estudiado los mecanismos de acción de la pasta a base de cocaína, conocida comúnmente como Paco. Estamos en comunicación para hablar de eso con Eduardo Canepa, que es doctor y licenciado en ciencias químicas e investigador principal del CONICET y director del Laboratorio de Neuroepigenética y Adversidades Tempranas. Muy buenas tardes, Canepa. Mabel Echavarría soy. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, la verdad que es sumamente interesante esto que tiene que ver con los mecanismos y qué es lo que produce esta pasta base de cocaína. Cuéntenos con qué han trabajado y cuáles son los datos más sobresalientes.
Bueno, cómo no. Nosotros empezamos esta línea porque junto con un instituto de neurología cognitiva acá en Buenos Aires, ajá, estamos haciendo un estudio en chicos, en adolescentes, digamos, consumidores de Paco, comparándolos con chicos controles, sí, y haciendo estudios en base a imágenes cerebrales, es decir, a través de imágenes del cerebro, para ver qué zonas están más afectadas, ajá, y nosotros en la parte molecular, digamos, a ver cómo es la expresión génica, la expresión de ciertos genes, cómo está cambiada o alterada en estos chicos. Como obviamente la fuente en el cual se puede hacer estos experimentos estas investigaciones en los adolescentes es limitada, digamos, sí, su acceso obviamente es en sangre o en saliva. Ajá. Empezamos a hacer un estudio paralelo con el aspecto, digamos, de hacer una traslación, ¿no es cierto?, entre estudios en un estudio con ratones, ajá, animales de laboratorio. Y entonces en estos ratones le administramos durante 10 días Paco, digamos, simulando un consumo crónico, sí, y durante otros 10 días un periodo de sin consumo, sin administración, simulando el periodo de abstinencia.
Ajá.
¿Sí? Y entonces estudiamos comportamientos, cómo afectaba esta administración de Paco durante la cronicidad, en estos dos momentos, cronicidad y abstinencia, funciones cognitivas y socioemotivas, lo que se llaman socioemotivas.
Sí.
Socioemotivas es la ansiedad, por ejemplo. Nosotros vimos que los ratones administrados con Paco, tanto luego de la etapa crónica como tanto luego de la abstinencia, o sea que era un efecto persistente, demostraban mayor ansiedad, digamos, un comportamiento de tipo más ansioso.
Sí.
Y además que también funciones cognitivas, como es la memoria de reconocimiento, que es una memoria que sirve para ubicarse en sociedad y ver, digamos, cuáles son las personas conocidas de las de no, y digamos, de descubrir nuevas caras, digamos, y es una memoria muy importante para vivir en sociedad, sí, digamos, también está afectada en estos ratones.
Ajá. O sea que en principio lo que se nota es que esos niveles de ansiedad o de actividad locomotora siguen elevados, y eso habla también de la nocividad de esta droga, ¿no?
Exacto, de la nocividad, y que el efecto es persistente, ¿no es cierto?
Claro.
Porque en general muchas drogas después del consumo crónico y luego de un periodo de abstinencia, estas características van disminuyendo, estos fenotipos, digamos, de alteraciones en el comportamiento o en la cognición, digamos, sí, van disminuyendo. Pero bueno, acá se mantuvieron por lo menos en un periodo de 10 días, que para los ratones, digamos, es un periodo bastante largo.
Totalmente.
Esto habla, como decís vos, de la nocividad de la droga y también de un efecto persistente, ¿no es cierto?
Claro, y sobre todo porque las características, desde el punto de vista social, obviamente, y por eso ese trabajo con los adolescentes que ustedes tienen es sumamente interesante, porque, bueno, son mecanismos de relaciones sociales totalmente alterados y distintos al consumo de otra droga, ¿no?
Claro, claro. Eso que vos decís es muy interesante, digamos, el punto que tocás, porque pese a que el Paco es un derivado de la cocaína,
sí,
o mejor dicho, bueno, se empieza a trabajar con las hojas de coca, con lo cual uno podría pensar que, y por eso, digamos, nos parece interesante estudiarlo, esto, importante estudiarlo,
sí,
uno podría pensar que, bueno, que los efectos son similares, y sin embargo, como vos decís, son mucho más acentuados, digamos, hay una ruptura de normas sociales, de la empatía con los demás, que es muy muy importante, una ruptura, digamos, de normas sociales, sí, mucho más elevada y mucho más notoria que en los consumidores de coca, pues de cocaína, por ejemplo.
Claro.
El deterioro cognitivo es mucho más profundo. Ajá. Y además hay un desapego, así ya te digo, de normas sociales, una falta de empatía, de una impulsividad muy grande, una agresividad, que está mucho más acentuado en los consumidores de pago que en los de cocaína. Por lo tanto, nosotros pensamos que los mecanismos involucrados en esta, en las consecuencias de la adicción son, sí, son distintas y que vale la pena estudiarlos, ¿no? A diferencia de lo que, bueno, digamos, y comparándolos quizá con los consumidores de cocaína.
No, totalmente. Y además, desgraciadamente, es en América Latina una población con muchas diferencias sociales y demás, y no hay un estudio a nivel europeo de lo que tenga que ver con este consumo, porque no lo tienen prácticamente.
Claro, claro, exactamente. Sí, sí. Por eso nos parece que es como nosotros lo decimos acá, si no lo estudiamos nosotros,
claro,
nosotros por la Argentina, ¿no? O en nuestros países.
Sí, sí.
No lo va a estudiar nadie, porque en los países líderes, digamos, en ciencia, Estados Unidos, Europa, no se hacen muchos estudios sobre adicciones, drogas, pero no sobre el paco, porque no se usa, ¿no? Como decís, no se consume allá, y bueno, y realmente son diferentes las consecuencias, ¿no es cierto?
Ajá.
Más son peores, ¿no es cierto?, que las de las consumo de coca.
Totalmente.
Y otra cosa interesante que me olvidé de decirte, que por ahí es importante, es que no todo aquel que consume termina en una adicción, ¿no es cierto? O sea, no, las drogas tienen un cierto porcentaje de gente que se vuelve adicta a esas drogas. Bueno, el de la más o menos se calcula que el de la cocaína es un 20% de los consumidores caen en una adicción, mientras que en el paco es casi de un 50%, o sea que el poder adictivo del paco es mucho más grande que el de la cocaína.
Totalmente.
Lo cual lo hace mucho más peligroso, ¿no?
Claro, y el deterioro cognitivo y todo lo demás es mucho mayor también.
Es mucho más profundo.
Claro. Sí. Este trabajo con ratones, este doctor, lo hacen, decíamos, 10 días donde se inyecta y 10 días de abstinencia. Ajá. ¿Esto se mantiene en el tiempo o son esos procesos de 10 y 10?
Bueno, en general es un protocolo, digamos, que se usa en animales como para que son periodos, digamos, suficientes como para simular un estado de cronicidad
en
humanos y de abstinencia, ¿no es cierto?
Ajá.
O sea, uno puede hacer variar esos periodos, pero esto está aceptado, digamos, como un tiempo suficiente como para producir un consumo, hablar de un consumo crónico.
Está bien,
y también hablar sobre un periodo de abstinencia,
¿no? O sea que esos días dan datos, una tabla interesante como para decir se ajusta a esto.
Claro.
¿Cómo esto que o sea, en el trabajo de los adolescentes que ustedes tienen, con esta información del trabajo con los ratones y demás, esto ayuda evidentemente, supongo, ¿no?
Claro, ayuda porque te va dando una guía. Nosotros, imagínate que estos estudios en ratones, bueno, nosotros luego de estos dos periodos de cronicidad, de administración crónica y de abstinencia,
sí,
hacemos estudios en el cerebro, en lo que se llama el circuito de recompensa, que es la corteza prefrontal, el núcleo accumbens y otra región que es el área tegmental ventral. Hacemos estudios de expresión de genes y vimos que muchos genes que se llaman genes de expresión temprana, que están muy relacionados con la plasticidad neuronal, están alterados su expresión en la corteza prefrontal y en el núcleo accumbens. Son dos áreas del sistema de recompensa. Estos genes, digamos, son interesantes de estudiar porque son, cuando uno consume, por ahí la primera vez, no, la segunda, la tercera, pero digamos, cuando te vas acostumbrando, el acostumbramiento al consumo, es porque se te van formando nuevos circuitos, ¿sí?, en el cerebro, en estas áreas de recompensa, en la cual vos ya relacionás el consumo de droga con un estado de felicidad bienestar, ¿no es cierto?
Sí, sí, de bienestar, sí.
Entonces, bueno, estos circuitos se van formando por cambios en la expresión de estos genes de expresión temprana, digamos.
Ajá.
Que son los que encontramos cambiados en los ratones consumidores de PAC, digamos, que en los cuales administramos el PAC.
¿Y ahí es donde se da esto que se llama neuroadaptación?
Exactamente. Eso se llama proceso de neuroadaptación.
Ajá.
Todo este circuito de recompensa se va adaptando al consumo y entonces necesitas cada vez más. digamos, pensamientos donde vos, situaciones en las cuales vos sabes que te inyectás, ya te traen, digamos, te activan el sistema de recompensa, te lo superactivan, entonces vos ya relacionás un lugar, una música con consumo y bueno, y eso te causa ya bienestar, entonces buscás repetir esa sí. ese consumo, etcétera. Bueno, y lo que vos me preguntabas con respecto a los humanos, obviamente estos experimentos, estas investigaciones no se pueden hacer directamente.
Por supuesto.
Entonces,
pero sí explica un poco lo que pasa con los humanos.
Claro, ¿no? Y entonces vos medio apuntás, bueno, sabés a dónde dirigir, como que te va guiando
bien
para ver a dónde te podés dirigir o dónde, ¿no es cierto? Para no empezar con los chicos a ciegas, ¿no? Esto te va dando una guía que es interesante, ¿no?
Totalmente. Cuando hablábamos de esto que tiene que ver con genes neuronales y demás, es casi como esa expresión común que dice que te quema las neuronas, ¿no?
Sí, sí.
Parecido a eso. Bueno, ¿se ha dado en este trabajo ustedes con adolescentes un incremento en cuanto a la cantidad de personas que consumen esta droga?
Bueno, está reportado, sí, que el consumo es cada vez mayor, digamos, y en realidad se ha convertido acá en la Argentina en la tercera droga de consumo después de la marihuana y de la cocaína, ¿no?
Sí.
Así que, y otra cosa, porque sí. nosotros el trabajo lo hicimos en ratonas hembra, digamos, porque, bueno, casi no hay nada de estudios de adicciones en animales, digamos, hembras.
Ajá.
Y entonces... y además porque, bueno, en los últimos años en Argentina el consumo está muy centrado en varones, ¿no? Pero en los últimos años, además del incremento total del número de consumidores,
es cierto, sí.
se ha visto que aumenta el porcentaje de chicas, digamos, de adolescentes que empiezan a consumir.
Es cierto. Bueno, ¿y cuál sería la próxima etapa del trabajo de investigación, doctor?
Bueno, en cuanto al trabajo en animales, ahora lo que queremos ver es si esto que estamos viendo en estas ratonas, digamos, en estos ratones hembras,
sí.
Luego se transmite, hay algún estos cambios, digamos, en la expresión de genes, estos cambios comportamentales, se transmiten a las siguientes generaciones, aunque los chicos no hayan, digamos, las crías no hayan consumido, ¿no? Eso nos parece interesante porque, bueno, ver si hay una transmisión intergeneracional ya de las
claro.
madres, en este caso, o el futuro de los padres consumidores.
Absolutamente.
Y en cuanto a lo del trabajo con adolescentes, estamos tenemos ya de grupos, ya te digo, control, o sea, chicos no consumidores, chicos consumidores de paco y chicos consumidores de cocaína, bueno, tenemos líquidos biológicos, o sea, sangre y saliva,
sí.
bueno, y estudiar la expresión de estos genes que vimos cambiados en los ratones. Para ver si hay un correlato en otro tejido, por supuesto,
sí,
sangre,
sí, sí.
Si hay algún correlato de estos cambios en los genes, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y en el Instituto de Neurología Cognitiva están estudiando psiquiatras y psicólogos, digamos, los cambios comportamentales. También se vio que hay aumento de ansiedad, aumento de características depresivas.
Sí.
Bueno, eso es el...
Y bueno, y creo que son las características que más preocupan en el consumo de esta droga, ¿no?
Seguro.
El desvincularse totalmente desde el punto de vista social y la ansiedad y la agresividad que puede destacar.
Exacto.
Bueno, sumamente interesante, doctor Canepa. La última pregunta, ¿neuroepigenética qué es?
Sí. Bueno, neuro es porque nosotros en general trabajamos en sistema nervioso, ¿no?
Ajá.
Y epigenética es una parte de la biología molecular, digamos, que si bien se conoce de hace bastantes años, últimamente ha tenido mucha repercusión y se ha empezado a estudiar bastante, porque remite a cómo se contactan, digamos, todas las experiencias que nosotros tenemos desde que nacemos, bueno, hasta a lo largo de nuestra vida, cómo influyen eso en nuestro genoma, y decimos, cómo modifica la expresión de genes.
Ah, mire usted.
Por eso se llama epigenética, una cosa, bueno, una capa, en vez de tener solamente el DNA como el ADN,
el ADN. ¿No?
Como molécula de información genética, este ADN se puede modificar. No en las bases, digamos, no en las secuencias, no en la información, pero sí en cómo se expresa esta información a través de estos mecanismos epigenéticos, por diversas interacciones con el medio ambiente, ya sea cómo nos ha criado nuestra mamá, las interacciones que tuvimos con nuestro padre, el ambiente, es un ambiente violento, tóxico, etcétera, etcétera. Bueno, por eso nuestro laboratorio se llama Neuroepigenética y Adversidades Tempranas. Esto quiere decir, bueno, todas las cosas que te pueden pasar, qué sé yo, desnutrición, maltrato.
Sí, sí, todo el entorno, el entorno. ¿Y dónde está ubicado el laboratorio, doctor?
El laboratorio está en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en la ciudad universitaria, acá cerca del barrio de Núñez.
Sí, sí. Bueno, sumamente interesante, nos ha quedado claro, nos enteramos un montón y entendimos una serie de cosas.
Me alegro, Mabel.
Le agradecemos mucho, doctor Canepa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.